Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Y disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú con Visa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes 29 de abril. 89.7 es nuestro dial aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar, recuerden ustedes, en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde encuentran absolutamente toda nuestra programación. Estamos también en YouTube. Si nos buscan en YouTube, se suscriben y pueden ver todo lo que tenemos para usted. Por ejemplo, pueden ver, no sé, pues escuchar y volver a ver también las entrevistas, qué sé yo, lo que vamos a tener hoy día. Eso se los doy como ejemplo, porque hoy vamos a tener un gran programa. Tenemos nuestra sección Ruta Silvestre, como siempre, y vamos a hablar acerca de un proyecto que es muy, muy novedoso. Por lo menos yo no había escuchado nunca algo así. Es un acuerdo que han logrado distintas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y han iniciado una campaña para buscar fondos con el objetivo de conservar un gran terreno. Es un campo enorme, es un terreno privado que corresponde al 30% de la comuna de Cochamó y que está a la venta. Es la hacienda Puchehuín, una propiedad de 132 mil hectáreas, enorme, y que está justamente en la comuna de Cochamó, que ustedes saben, y de hecho hemos hablado de esa zona acá en el programa. Lo hablamos a propósito de lo que ocurrió hace muy poquito, que era la declaración de justamente la comuna, parte en realidad de esa comuna, como santuario natural, como, y por lo mismo destinado a la conservación. Eso ya se había logrado, pero ahora se busca algo que es aún mayor. Hay muchas de las zonas, o sea, muchos de los terrenos, de las tierras que hay en esa zona, están dedicadas efectivamente a conservación, pero justamente esta parte, bueno, no tiene protección legal y ambiental, lo que, bueno, pone por supuesto en peligro esa zona desde el punto de vista de la conservación de las especies naturales, ¿eh? Tanto flora como fauna. Eso es parte de lo que tenemos para hoy, porque además vamos a estar conversando con un gran escritor conocido en todas partes del mundo hispanoamericano, bueno, y yo me imagino, y también estoy seguro, en muchas partes de mundo, qué sé yo, anglosajón o no sé, ¿cómo se dice? Los que hablan francés, francoparlante, eso, y otros, italoparlante, no sé cómo se dice. Pero bueno, Leonardo Padura es un destacadísimo escritor, él es periodista también, guionista, pero sobre todo escritor de novelas. Ustedes probablemente han leído más de alguna de sus novelas, o las novelas de detective de Mario Conde, donde Mario Conde es este personaje, ¿no es cierto?, su investigador. Hay, bueno, una serie, hay, qué sé, una tetralogía, que se llama Las Cuatro Estaciones. Bueno, Adiós Hemingway, está también La Neblina del Ayer, etc. Y también es muy conocido por El Hombre que Amaba a los Perros, que es un libro que cuenta la historia de Ramón Mercader, el hombre que asesinó a León Trotsky allá en México. Es un gran libro. Bueno, Leonardo Padura va a estar conversando con nosotros porque él ha venido a Chile como parte del ciclo La Ciudad y las Palabras, un ciclo que es organizado por el programa de doctorado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Hemos hablado otras veces de este programa, que ha traído a escritores realmente de primerísimo nivel, premios Nobel, entre otros. Coetzee o Kitsai, el escritor sudafricano, ha venido, bueno, estuvo Alan Pauls hace muy poquito con nosotros, también justamente traído por la ciudad de las palabras, Paul Auster, que sé, no, gente de Julian Barnes, y Werner Herzog también, el director de cine y también escritor. Bueno, así, ese es el nivel. Y hoy día tendremos entonces nosotros también el honor de recibir a Leonardo Padura en el programa. Parte de lo que hemos preparado con tanto cariño para ustedes, después de, bueno, además, un fin de semana tan duro, tan triste, tan trágico para nuestro país. Se ha dicho, ya se ha dicho tanto, ¿no es cierto? Pero obviamente que también a nosotros, obviamente que nos afecta, y por supuesto, como a todos los chilenos, esto que ha ocurrido. Pero bueno, tenemos también otras cosas de las cuales ocuparnos. Hay una historia, está complicado el tema de Pedro Sánchez en España, y hay una historia que un poquito colateral, no es una historia, es un poco el efecto, un efecto colateral que ha tenido todo este, ¿cómo puedo decir? Pues esta performance que ha protagonizado Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Ustedes saben que a producto de acusaciones que se estaban haciendo en contra de su mujer, bueno, él había amenazado con dimitir. Dijo ya, no, esta cuestión ya se les pasó la mano, y todos estos problemas, que estas cosas que se están diciendo de ella son absolutamente inaceptables, y por lo mismo yo estoy pensando en dimitir. Eso lo dijo el jueves o viernes, y se tomó unos días para pensar. Bueno, pensó y finalmente hizo lo que muchos ya sabían o adivinaban que iba a hacer, que era precisamente seguir adelante. Decir que no iba a dimitir, que tenía que seguir con más fuerzas si cabe. Dijo, con más fuerzas si cabe, así. 5 días de vértigo en el PSOE. Además, claro, esto trajo obviamente una situación de mucha inestabilidad en su partido. Bueno, el tema colateral, este no es el tema central, sino que es lateral, es que le ha traído ciertos problemas con el mundo del feminismo, particularmente por la manera como él se ha expresado. En este discurso que él dirigió al país en la mañana de este lunes, emitió una frase, o incluyó una frase. Si permitimos, dijo, que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera personal en beneficio de la de su marido, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Bueno, ustedes saben, su esposa está siendo acusada de tráfico de influencias. Lo que se ha dicho por parte del mundo del feminismo es que la defensa que él está haciendo está un poquito desorientada. ¿Por qué? Porque dice que algunas personas, estoy leyendo acá una nota de ABC, o sea, también hay que hacer la aclaración, ¿no es cierto? ABC no es un diario muy favorable hacia el mundo del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ni el gobierno de Sánchez, que está además en coalición con el mundo de la izquierda, más allá incluso de la izquierda socialista. Bueno, pero lo que incluye son visiones que son, bueno, algunas con fuente, otras sin fuente, pero uno supone que existen efectivamente esas visiones. Porque dice que se le han dado muchas interpretaciones a este discurso, y algunos han querido ver en él una defensa enconada del trabajo de su mujer, pero otros han visto cierta posición un poquito supuestamente feminista, pero que en definitiva le hace un flaco favor al feminismo. Porque dice, cuando aludía, y está claro, a la finalidad de las diligencias abiertas contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ¿cierto? Lo que hay que ver es si cometió o no un delito, si traficó con las influencias que tenía gracias a su posición o no, nada más. Eso dice la portavoz, dice, de una asociación de mujeres española. Y lo acusan a Sánchez de maniobrar para que la causa feminista vaya también en interés propio. Está utilizando, digamos, de acuerdo con esta visión, la causa feminista para su propio beneficio. Rosa María Magda, filósofa, escritora de Valencia, dice que no pienso que nadie pretenda que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido. Es más, aquí veo un lapsus sexista. No se trata de la mujer de, sino de que no solo un cargo público, sino que también su cónyuge, sea mujer u hombre, deben actuar conforme a unas reglas de transparencia para evitar cualquier sospecha real o malintencionada de acciones dolosas. Es decir, eso de que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino que también parecerlo, cosa que corre también para el hombre de la César, si es que hubiera existido, ¿no es cierto? En este caso, el cónyuge o la cónyuge de quien está en el gobierno, debe ser honesto, parecerlo, y no es problema de si trabaja o no trabaja o en qué trabaja, sino que lo que no debe hacer, lo que no puede hacer, obviamente, es cometer algún tipo de delito o estar cerca de cometerlo. Oye, escuchen la siguiente música. Está muy mal grabada, pero es una historia que vale la pena contarla. Escuchen. Sí, suena muy... Ahí se alcanza a escuchar algo. Sí, bueno, suena horrible porque la grabación es muy mala. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, se trata de lo siguiente. Esta canción es conocida como Everyone Knows That, porque en alguna parte la música dice, o sea, de la letra dice Everyone Knows That, pero apareció de repente. Ahí está. Everyone Knows That. Ahí está. Bueno, apareció en YouTube el año 2021. Alguien la compartió. Fue retomada esta canción, porque alguien se preguntó, bueno, ¿alguien sabe de quién es esta canción? ¿Qué canción es esta? Porque era como pegajosa. Bueno, se convirtió en tendencia en Reddit, ¿ah? En esta red de intercambio, digamos, de todo tipo de contenido. 47.000 personas dice que se dedicaron a la búsqueda, se formó una comunidad y se dedicaron a la búsqueda de dónde salió esta canción, ¿ah? Y la buscaron por todos lados, había todo tipo de teorías, que era Roxette, que era Savage Garden, qué sé yo, había, salieron artículos en el Guardian, en Rolling Stone, en qué sé yo, en distintos programas de radio, de televisión. Finalmente, ha pasado harto tiempo ya, esto fue el 2021, ha pasado ya cerca de 3 años, y el usuario de Reddit, South Pole Ball, ¿no? Ese es su nombre, ha dado con... con la verdad, digamos, del problema. Descubrió que la canción pertenecía a un señor que se llama Christopher Booth, ¿ya? Que había escrito muchas canciones para películas porno. Y bueno, ¿qué hizo este usuario de Reddit? Dice: me dediqué a revisar cada video porno que encontré y los vi completos. Y escuché la música, escuché la canción, hasta que encontré esta película, que se llama Angels of Passion, una película del año 1986, en la que a la hora, con 7 minutos y 31 segundos, encontré justamente esta canción. Y así pude dar con su autor y también con su nombre. La canción, conocida ahora como Everyone Knows That, estaba justamente ahí, escondida, perdida, en una película porno. Yo me imagino que alguien debería aprovechar ahora y reflotar la película, y sobre todo, tal vez regrabar y reflotar esta canción. Escuchemos buena música, esta sí que es buena música. Adele con Set Fire to the Rain. Too weak.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Vamos a hablar esta tarde, aquí en Ruta Silvestre, de un proyecto que está liderando una organización no gubernamental que se llama Pueblo Patagonia, y en la que están participando además distintas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que tienen que ver con el mundo de la conservación. Y esto se relaciona con una zona importante, un 30% de hecho, de la comuna de Cochamó. Es una iniciativa que busca fondos para conservar un terreno justamente en esa preciosa zona. Estamos al teléfono con Andrés Díez, que es director ejecutivo de Pueblo Patagonia, esta organización que está encabezando la iniciativa que les mencionaba. Es una organización sin fines de lucro, que lleva ya 10 años trabajando precisamente en poner en valor y resguardar el patrimonio de Cochamó. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
Cuéntanos acerca de este proyecto, cómo surge y cuál es el diagnóstico, cuál es la problemática, digamos, que están enfrentando ustedes.
Perfecto, te cuento. Mira, estamos en una campaña que tiene por objetivo recaudar los fondos para comprar esta propiedad, ¿cierto? De que es una suma no menor de 133 mil hectáreas que están ubicadas en la comuna de Cochamó, con el objetivo de desarrollar un proyecto de conservación y desarrollo local. Esta propiedad viene de los años 20, que fue otorgada a una sociedad ganadera y forestal, digamos, y que luego desde el año 2010 se comienza a reunir el paño, una persona comienza a reunir los derechos hereditarios y finalmente obtiene el título de esta gran hacienda en el año 2020. Entonces, la problemática en cuestión acá es que estamos hablando de un gran pedazo de tierra que tiene una conexión estratégica con otras áreas protegidas y que, a pesar de tener unas características ecológicas relevantes, aún no cuenta con ningún grado de protección.
Ahora, cuéntanos un poco de la zona, ¿no? Cochamó es, está obviamente en el sur de Chile, ¿no es cierto?, la región de los lagos, y es conocida, algunos le dicen el Yosemite chileno, por estas características torres, ¿no es cierto?, estos muros de granito que tiene. Pero es un territorio muy grande, diverso, ¿no es cierto?, que ya en buena parte, en una proporción importante, está siendo protegida. ¿Por qué es necesario proteger también esta otra zona?
Bueno, te cuento. El Valle de Cochamó, y lo que es conocido como el Yosemite chileno, corresponde a tan solo el 8% de la superficie de esta propiedad. O sea, si bien esta propiedad es la comuna de Cochamó, el esfuerzo que se está haciendo es para abarcar algo mucho más allá del Valle de Cochamó. Ahora, como tú bien dices, este es el sector más emblemático y más visitado. Anualmente en el Valle de Cochamó se reciben cerca de 15.000 visitantes año tras año que van a con fines de senderismo, observación, naturaleza, etcétera. Los mismos escaladores llegan a este lugar. Y esta propiedad se ubica en el lado sur del Valle de Cochamó, y en el lado norte es donde han habido esfuerzos preexistentes para conservar. Ahí ha hecho un muy buen trabajo organizaciones locales, como la organización del Valle de Cochamó, que han logrado declarar un santuario de la naturaleza. Y ese santuario de la naturaleza son 11.400 hectáreas en el sector norte del valle, pero aún el sector sur, que es precisamente donde inicia este proyecto, por así decirlo, pretende conservar todo este sector, que también tiene además lugares emblemáticos dentro del Valle de Cochamó y que son muy emblemáticos para los escaladores, como la Pared del Monstruo, el Cerro Trinidad, para los que conocen, o el Valle del Anfiteatro, que son lugares icónicos de la escalada, también se encuentran en el Valle de Cochamó, pero dentro de esta propiedad que estamos tratando de proteger a perpetuidad.
Ahora, Andrés, estamos conversando, les recuerdo, con Andrés Díez, que es el director ejecutivo de Pueblo Patagonia. Esta es la única manera, digamos. ¿No hay acá, por ejemplo, alguna posibilidad de intervención de parte del Estado o de otras maneras? Hay que recordar que una parte importante del sur de Chile está justamente en este minuto protegido gracias a distintas donaciones y también a entrega por parte del Estado de territorios que son enormes y que se han convertido o en reservas naturales o en parques nacionales.
Sí, bueno, han habido otros esfuerzos de conservación en el pasado, con la diferencia que han ido, de cierta manera, uniendo taños pequeños para formar grandes propiedades. Acá la diferencia es que esta es una gran propiedad. Y por otra parte, algo que es muy importante, si bien el resto de la Patagonia se encuentra protegida, acá hay características ambientales, por así decirlo, muy relevantes. Por ejemplo, el 60.000 hectáreas de la propiedad que tienen bosques de alerce, ¿ya? O sea, acá eso representa que el 10% de los bosques remanentes de alerce a nivel nacional están en Chile, además de otras especies en peligro de extinción, como el emblemático huemul, que hemos tenido la suerte de poder estudiarlo desde el año 2018 en este sector. Entonces, además, conservar esta propiedad nos va a permitir conformar uno de los corredores biológicos más grandes de América Latina, porque se une a 1.600.000 hectáreas que ya están conservadas tanto al norte, al sur y este y oeste, tanto en Chile como Argentina, de la propiedad. Entonces, desde ahí, aquí hay un factor claro, o sea, hay características ambientales, además del componente cultural. También existe gente que vive aledaña a estos sectores, que tiene una cultura gaucho, campesina, muy arraigada en este lugar, que también creemos que es muy importante poner en valor. Y además, como decía anteriormente, estaba hablando del Valle de Cochamo, pero muy importante, o sea, ese paisaje, montañas de granito, estamos convencidos que no pueden ser de una sola persona, sino que a futuro también tienen que ser un área protegida que sea de todos los chilenos.
La cifra a recaudar es bastante importante, son 78 millones de dólares. ¿Eso ustedes pretenden recaudarlo de qué manera? ¿Con aportes de grandes empresas, con aportes de instituciones o también con aportes de ciudadanos comunes y corrientes?
Buena pregunta. Primero que nada, esos 78 millones de dólares, el 20% se va a destinar a obras de infraestructura, capacitación, educación, trabajo, mancomunado con la comunidad local. Eso es importante destacarlo, no solamente comprar, sino que también tenemos por objetivo poder desarrollar un proyecto integral y que sea beneficioso para todos. ¿Y qué manera se recauda? Básicamente, bueno, hemos tenido distintas conversaciones con organizaciones internacionales que son parte de esta alianza, por ejemplo, la misma Patagonia, la Fundación WIF, de Nature Conservancy y la Fundación Freya, que ellos son organizaciones con enfoque en la filantropía, que generalmente están acostumbrados a este proyecto de grandes donaciones con fines de conservación, y así hay otras personas también, particulares, organizaciones con las cuales estamos teniendo conversaciones para lograr reunir esta cifra, que si bien, como tú bien dices, son cifras que uno no maneja, digamos, en su cuenta corriente, son las cifras que maneja hoy en día la conservación, que hay que hacer estos esfuerzos, digamos, por la crisis ambiental y de biodiversidad que vivimos, y son se maneja un precio que son cerca de $350 por hectárea, que tampoco es algo que uno diga, uy, qué caro. Lo que pasa es que las cifras suman mucho, pero así también van a ser la cantidad de tierras que van a ser protegidas.
Una última cosa, ¿de qué manera se conectaría, digamos, o se articularía este terreno conservado, digamos, con las otras áreas de la zona?
Bueno, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que actualmente está en camino de ser implementado por la nueva ley que creó el Servicio de Biodiversidad, esperamos que esta área esté incluida a nivel nacional y que sea gobernada a través de este nuevo sistema que está, si bien está en camino de ser creado, que era el antiguo SNASPE. La idea es que esté conectada a las demás áreas y que sea hecho con una administración pública y que el gobierno sea parte. Nosotros nos hemos reunido con la ministra, ella está de acuerdo con la importancia que tiene este lugar también, así que desde ahí contamos con todo el apoyo para poder seguir trabajando, y esperamos también dentro de este corto plazo poder incluir a otros servicios públicos e instituciones que quieran aportar desde sus propias áreas al desarrollo de este proyecto, que además de conservar también tiene un componente social muy importante.
Conserva Puchehuin, así se llama, porque es el nombre, ¿no es cierto?, de este campo. Andrés Díez, director ejecutivo de Pueblo Patagonia, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna y mucho éxito.
Muchas gracias, Polo. Y www.conservapucheguín.org para más información. Hasta luego.
Muchas gracias. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Perdón. Uy, qué amateur. Ah, y qué insistente. Ya. Ahí estamos. Nuevamente, Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Esto es con estándares, por supuesto, de estándares de la Unión Europea, como les decía. Conoce más en uss.cl. Durante todo mayo y en todo Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Con Visa los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40. Monto promocional de $100,000. Pausa y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Incluso si estás feliz con la vida que escogiste, sigues curiosa sobre las otras opciones.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o Isapre, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en davila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
5 años de certificación ha recibido la carrera de arquitectura de la Universidad San Sebastián por la Agencia Acreditadora de Chile, garantizando su calidad hasta el 2029 para nuestras sedes en Santiago, Concepción y Puerto Montt. Reconocimiento que valida el nivel académico, la exigencia de la malla curricular y los proyectos de vinculación con el medio de nuestra carrera de arquitectura. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La crisis climática es la mayor amenaza para los ecosistemas de todo el planeta y el costo asociado a los daños que cada año provocan los fenómenos meteorológicos extremos está empobreciendo a la gran mayoría de los países. Así concluye un estudio publicado por la revista Nature, el cual proyecta que los ingresos medios mundiales disminuirán un 19% de aquí al año 2049, debido a la necesidad de reparar los daños provocados por el cambio climático, que hasta ahora se proyectan en $38,000 millones. En un potente llamado, los encargados del estudio precisaron que ejecutar todas las medidas de descarbonización para contener el aumento de la temperatura global costaría 6 veces menos que remediar los daños proyectados, evitando así el impacto negativo en las finanzas de los países. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o Isapre, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance y participa el próximo 7 de mayo en la conferencia sobre discapacidad e inclusión más importante del mundo hispanoparlante, Zero Project. Se realizará en el Hotel W y te puedes registrar gratis en descúbreme.cl. Los cupos, ojo, son limitados. Bueno, ya estamos acá en el estudio con nuestro entrevistado estatal, nuestro segundo entrevistado, y tenemos el honor de recibir aquí en Radio Duna al destacadísimo escritor cubano Leonardo Padura, escritor, no sé, narrador, periodista, guionista también, una de las figuras fundamentales de la literatura cubana, de la literatura hispanoamericana de las últimas décadas, traducido a distintas lenguas, ganador del Premio Princesa de Asturias del año 2015, autor, bueno, de muchos libros, entre ellos las novelas policíacas protagonizadas por el famoso detective Mario Conde, también uno de sus libros más conocidos, sin duda, El hombre que amaba a los perros, pero tiene muchas otras publicaciones, y está acá en nuestro país para ser parte del ciclo La ciudad y las palabras del programa de doctorado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Leonardo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Polo, muchísimas gracias por la invitación a estar acá con ustedes una tarde, un ratito de esta tarde en Radio Duna.
No, encantados nosotros, la verdad que siempre nos gusta mucho conversar con escritores porque hay tanto que hablar, y en el caso tuyo has dado muchas entrevistas, has estado en los medios muchísimo, sobre todo en los medios hispanoamericanos. Hablábamos antes, eso sí, que en los medios cubanos no es tan común verte.
Es muy difícil verme, más bien. Eso se llama estar limitado. Existe esa categoría. Que es que, bueno, yo vivo en Cuba, trabajo en Cuba, publico mis libros en primera edición, por supuesto, con mi editorial española. Conseguimos a veces la posibilidad de que se hagan ediciones cubanas para que circulen los libros en Cuba. Los libros que se publican en España o que se venden aquí en Chile, sería imposible venderlos en Cuba. Un libro que vale 20 euros, 20 euros es un salario de un mes en Cuba, imagínate tú. Entonces hacemos ediciones cubanas, circulan poco y mal, en pocos ejemplares, y tengo muy poca visibilidad en los medios. Sin embargo, tengo muchos lectores, porque afortunadamente existe una práctica ancestral que se llama la piratería, y que sigue funcionando, y la gente por vías piratas acceden, sobre todo en formatos digitales, ¿no?, a mis libros. Esta última novela que publiqué, Personas Decentes, recuerdo que se presentó, llegó a las librerías en España el día 26 de agosto, y el 1 de septiembre en sitios cubanos ya había una copia pirata para leer, y es la vía por la cual leen muchos de mis compatriotas mis libros.
En Cuba, ha habido un régimen político, ¿no es cierto?, ya de décadas. Tú naciste ya dentro de
nací ese, un poquito antes, en el año 55, 55, la revolución, ¿no?, triunfa en el 59, pero claro, toda mi vida la he pasado en ese sistema.
Claro. ¿Cómo ha sido el transcurso y la evolución de esa vivencia? Y eso se conecta mucho también con algo que es muy importante en tu vida, que es La Habana, ¿no es cierto? Y particularmente tu barrio, tu historia, desde tu infancia, que has estado siempre, pues, además viviendo en la misma ciudad, el mismo barrio, tú me decías incluso que en la misma casa. Sí. ¿Cómo ha sido esa evolución?
Bueno, es una pregunta que nos llevaría mucho más del tiempo que tenemos de esta entrevista para responderla, porque es un proceso muy, muy largo y complicado. Pero te lo voy a resumir por la vía de lo que va a ser mi próximo libro a publicar, que además tiene mucho que ver con este evento que me trae aquí a Santiago ahora, este de La ciudad y las palabras. Es un libro sobre mi relación con La Habana, mi relación con la ciudad. Cómo yo nazco y vivo todavía en un barrio de la periferia de la ciudad, donde cuando yo era pequeño y íbamos al centro comercial, institucional de La Habana, en mi casa se decía, vamos a La Habana, se llamaba ir a La Habana. Y yo fui a La Habana y me fui apropiando de esa ciudad. Y cuento en el ensayo fundamental que lleva el libro, porque hay fragmentos de novela y hay algunos textos periodísticos, pero el ensayo, que es el cuerpo central del libro, cuento todo ese proceso desde finales de los años 50, cuando empiezo a ver esa ciudad, desde mi barrio, y empiezo a visitar la ciudad, cómo voy conociéndola y cómo me voy apropiando de ella y cómo va evolucionando la ciudad. La ciudad de los 60, de ese momento de auge, de cambio, de la revolución, cómo se fueron transformando muchos lugares, cómo lo transforman todas las revoluciones. Las revoluciones necesitan incluso crear su propia retórica, su propia simbología. Y lo que antes se llamaba restaurante Sanssouci, se llamó entonces restaurante Moscú. ese tipo de cosas ocurren con mucha frecuencia. Y cómo van cambiando las referencias de esa ciudad, cómo esa ciudad después se trata de construir la sociedad, la ciudad socialista, con estos bloques un poco parecidos a los de la periferia de Moscú o de cualquier ciudad de la República Democrática Alemana, de Berlín. Y cómo después de los años 90 empieza todo un proceso de deconstrucción de la ciudad. Empieza una crisis económica muy grande y la ciudad se ha ido deteriorando. Se salvan algunos puntos, la ciudad vieja, que es muy importante, es de las más grandes, las ciudades coloniales del Caribe, la más grande es La Habana, y se ha rescatado bastante, pero el resto de la ciudad no ha tenido la misma suerte. Entonces, todo ese proceso de cómo, viviendo en La Habana, uno va viendo cómo evoluciona esa ciudad al mismo ritmo de la historia que hemos vivido, porque a diferencia de otro sistema, el sistema socialista es abarcador de todo, todo. Imagínate que todos los restaurantes de Chile hubieran sido restaurantes del Estado. ¿Cómo hubiera funcionado eso? Bueno, funcionaba así en Cuba, mal, pero funcionaba. Y todos esos procesos de cambio de la imagen, de la perspectiva, de incluso del funcionamiento de la ciudad, lo voy contando a través de esta historia habanera y que es también una historia de lo que ha pasado en estos años en Cuba.
Durante todo este periodo, ha habido también un importante, y tú lo señalas, está en tu libro, y de hecho está también en Personas Decentes, una represión importante, y represión entre otros a los artistas.
Sí.
¿Cómo vives ese aspecto de la vida en Cuba, ese aspecto de esta injerencia total y totalizadora o totalizante, ¿no es cierto?, del Estado y del régimen, digamos, en la vida de los cubanos.
Mira, después del triunfo de la Revolución, en los años 60, hubo en Cuba una gran efervescencia cultural. Eso es cierto. Se crea, por ejemplo, el Instituto de Cine, se empiezan a hacer películas cubanas, algunas de ellas tan importantes que todavía hoy son clásicos, Memorias del Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea, es tal vez la más significativa en las artes plásticas, en la literatura. En los años 70 se produce un periodo de gran represión cultural. Es la época en que son marginados por, era lo que se llamaban procesos de parametración. Si no cumplías determinados parámetros, pues eras excluido. De eso yo hablo bastante en Personas Decentes, porque el primer muerto que aparece en la novela es un antiguo funcionario que dirigía esa represión cultural. Era el que se encargaba de marginar a esos intelectuales, a esos docentes, a esos artistas. Después de los años 80 la cosa empieza a ser menos drástica y sigue siendo más o menos igual. Lo que ocurre es que ya la represión no es directa, pero los métodos de censura siguen funcionando. Y al funcionar los métodos de censura, eso ha provocado que se haya intronizado en la mente de los artistas la autocensura. No voy a hablar de esto porque si hablo de esto no me publican o me busco un problema. Afortunadamente el espacio de admisión de posibilidades de decir cosas ha crecido con estos años porque ya ese Estado no tiene la misma capacidad de respuesta económica y productiva con respecto al arte. Ahora mismo se están publicando muy pocos libros en Cuba, no hay papel para publicar los libros. Y por otra parte, a partir de los 90 hubo la posibilidad, que fue afortunadamente la que he tenido yo desde entonces, Cabo Internacional. Yo publico con una editorial española y lo que hago es que cuando termino de escribir mis libros, pues los envío directamente a Barcelona. No pasa por ningún filtro institucional cubano y me evito el paso de la censura y a la vez esto me evito la autocensura. Eso me ha ocurrido a mí y afortunadamente ha sido lo que me ha permitido hacer el trabajo que he hecho, decir las cosas que digo y pago el precio entonces de ser limitado o invisible en Cuba, ¿no?
Claro, es un precio que probablemente, no sé, yo por lo menos uno se lo imagina, vale la pena pagar en cierto sentido, pero al mismo tiempo no ser reconocido, no tener en tu propio país, digamos, y no tener esa respuesta de la prensa, del público, debe también...
Mira, porque yo creo además, Polo, creo que sobre todo lo que ocurre es que ningún gobierno tiene derecho a decirle a los ciudadanos qué películas pueden ver, qué libros deben leer, cómo deben pensar. Yo creo que esa es una libertad que debe tener el individuo. Pienso que hay un contrato social a través del cual todos tenemos que respetar determinadas leyes, porque si no, viviríamos en la selva. Y hay, no sé, desde los 10 mandamientos, hay esto: no matarás, no robarás, en fin. Y yo creo que eso implica la posibilidad de una convivencia armónica. Pero a partir de ahí, incluso te digo los 10 mandamientos, pero te digo más, la propia Biblia habla del libre albedrío. Por Adán practicar su libre albedrío, estamos pagando las consecuencias que estamos pagando. Porque yo creo que ese derecho del individuo a decidir, a equivocarse, a pensar, a rectificar y a tener las preferencias que tiene. Por ejemplo, en esos años 70, dos de las cuestiones que se reprimían eran las preferencias sexuales, si eras homosexual, o las creencias religiosas, si eras católico, cristiano, de religiones afrocubanas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué derecho hay de limitarle a las personas sus maneras de pensar, de expresarse, de ver y de entender la vida? Yo creo que ahí es donde está fundamentalmente la esencia de esa falta de libertad.
Eso ha cambiado. Estamos conversando, les recuerdo, con el escritor cubano Leonardo Padura, quien está acá en Santiago para formar parte del ciclo La ciudad y las palabras de la Universidad Católica. ¿Eso ha cambiado? ¿Qué tiene hoy Cuba de dictadura?
Yo creo que sobre todo funciona que económicamente sigue siendo un país con una estructura socialista. Se han creado en los últimos años pequeñas empresas privadas que van dándole un carácter distinto a la relación económica del país. Encuentras en los establecimientos de esas empresas privadas incluso productos que no encuentras en las tiendas del Estado. Eso ha creado, incluso está permitiendo que haya un enriquecimiento de un pequeño sector, pero que haya ese enriquecimiento que, bueno, en el futuro veremos qué sentido puede llegar a tener. Pero creo que lo que sigue funcionando es el control, un control que es muy evidente en los medios oficiales, quiero decir, institucionales, los periódicos, las revistas, la televisión, y un control político. Y un control político ese sigue funcionando con las mismas bases que fundamentan el sistema.
Hay una frase, un párrafo, o parte de un párrafo en realidad, que quería leer de Personas Decentes. Yo creo que refleja muy bien algo que muchos chilenos también vivimos en su minuto, que es esta especie de contraste entre lo que está pasando en el país y la vida personal.
Sí.
Y esto es lo que le ocurrió a Mario Conde, justamente, tu personaje, este detective, lo encontraron muerto a un señor Quevedo, ¿no es cierto?, que fue un represor, y hace una pequeña reseña de lo que eran esos años, desde el punto de vista de la vivencia pública, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando en la política y con lo que ejecutaba, entre otros, este que tú llamas furibundo represor. Todo aquel doloroso proceso había transcurrido en unos años que, sin embargo, Conde recordaba como días felices. Fue su época de estudiante de preuniversitario, cuando conoció a sus más viejos y encarnizados amigos, sus más permanentes amores, una etapa de compacta inocencia durante la cual todos ellos habían albergado sueños, esperanzas, acumulado promesas de futuro. Los días en el que el mismo Mario Conde sintió los primeros síntomas de sus inclinaciones literarias. ¿Cómo se vive y qué consecuencias tiene esta dicotomía, esta duplicidad de vivencia?
Sí. Yo me refiero ahí fundamentalmente a ese momento en el que Mario Conde y yo Los dos estábamos estudiando en un instituto preuniversitario. Es esa época de la juventud que haces los grandes descubrimientos, que te vas a un partido de béisbol y solamente piensas en el béisbol, en el que te enamoras de una muchacha y solamente piensas en el amor de la muchacha, en el que lees un libro y te deslumbras leyendo el libro. Y tienes poca conciencia de lo que está ocurriendo a tu alrededor, porque el contexto es tan abarcador que estás dentro de esa nube y no logras ver, no logras tener perspectiva. Cuando pasan los años y empiezas a tener perspectiva, te das cuenta de que te engañaron, de que no te decían cosas, de que no eras capaz de saber. Hoy me preguntaba una persona, ¿y cómo fue que tú decidiste escribir una novela como El hombre que amaba a los perros? Le dije, mira, lo primero que me pasó fue que yo era tan ignorante de quién era León Trotsky, que cuando pude al fin leer, porque en Cuba no existía bibliografía sobre Trotsky, cuando pude al fin leer algo sobre Trotsky, dije, coño, este personaje me interesa, porque el conocimiento te crea la curiosidad, y la curiosidad te puede llevar por otros caminos. Entonces, la gente hoy trata de vivir su vida de la mejor manera posible, con muchas dificultades. Hoy creo que la situación económica es tan difícil que el contexto está presente en todo lo que hace. Yo creo que la conversación de hoy en día es qué caro está todo. No me alcanza el dinero para comprar. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Pero es la conversación del 80% de la población. Entonces, creo que ahí el contexto lo está marcando la relación de la gente con la realidad. De todas maneras, creo que por una cuestión de carácter nacional y por una cuestión de defensa que tenemos los seres humanos, la gente, pues nada, pone música, oye reggaetón, se toma un ron, tiene sexo, baila y trata de darle una normalidad a su vida. Pero es difícil, es realmente complicado.
¿Qué rol juega en ese contexto el escritor y la literatura?
Bueno, déjame decirte, de la respuesta anterior me faltó un elemento importante, y es que también la otra respuesta ha sido la gran masa de cubanos que han emigrado en los últimos 3-4 años. Según una cifra que me enviaron, en 2 años, 2 años fiscales, como le llaman en los Estados Unidos, entraron por vías legales e ilegales entre el 2021 y el 23 en los Estados Unidos más de 600.000 cubanos. En una población de 11 millones, 600.000 es una cifra importante, es como el 5% solamente a los Estados Unidos. Está llegando gente a Nicaragua, a México, a Brasil, a Uruguay, a España, en fin.
Ahora dice de Cuba a Nicaragua, no sé si es la mejor.
No, porque es el camino por el cual se pueden ir, porque es el país donde los cubanos pueden ir sin visado.
Perfecto, no, y para quedarse en Nicaragua.
Algunos sí, algunos hasta prefieren quedarse en Nicaragua, bueno. Mira tú. Bueno. Pues el escritor, bueno, yo creo que en mi caso específico, no quiero hablar de los otros, cada cual tiene su manera de entender su responsabilidad. Yo creo que tengo una responsabilidad civil. Yo no soy militante político, nunca he sido militante político de ningún partido, de ninguna formación. Creo que mi independencia depende mucho también de no haberme visto ligado a ninguna disciplina, y yo creo que mi función es intentar desde mis posibilidades de hacer una crónica de lo que ha sido la vida cubana contemporánea. Cuando lees mis novelas del personaje de Mario Conde, ves que se va evolucionando en el tiempo y se va haciendo una historia posible de lo que ha sido Cuba en todos estos años desde el punto de vista de mi generación. Ahora mismo estoy trabajando una novela que se desarrolla en el 2023-2024 con un grupo de personajes que llegan a mi edad, se jubilan y con esa jubilación no pueden vivir y empiezan un poco a ver por qué han llegado a esa situación y por qué son dependientes de los hijos que se fueron de Cuba, que les envían dinero para poder vivir en Cuba. Entonces, yo creo, Polo, y eso lo he dicho varias veces, que el año 2050... cuando alguien lea un periódico institucional cubano y lea una de mis novelas, dirá, coño, estos son dos países diferentes. Y te puedo garantizar que el país mío se parece mucho más al país de la realidad que el país del periódico cubano.
Una última cosa, Leonardo, estamos conversando con Leonardo Padura. Durante muchos años, Cuba fue el faro de la izquierda latinoamericana. ¿Qué es Cuba hoy día para esa izquierda? ¿Y cómo ves, a su vez, a esa propia izquierda en el caso de varios países de Latinoamérica, con distinto tono, obviamente, distintos estilos y, afortunadamente, distintos modos de proceder desde el punto de vista político? Hay varias expresiones. Hablamos de Nicaragua, está Venezuela, bueno, está Colombia con Colombia Petro, está el Chile de Boric.
Sí, yo creo que afortunadamente hay una diversidad de modelos con respecto a la izquierda latinoamericana. Está el caso de Brasil también.
De Brasil, claro.
Hace unos años estaba el caso de Uruguay, uh-huh. Con un gobierno y con una política muy peculiar la que tenían ellos. Pero está por otra parte Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia también tiene un gobierno de izquierda. El resultado de una izquierda en un país como Ecuador, mira lo que ha provocado, las consecuencias que ha traído para el país. Yo creo que el problema en esencia al final sigue siendo el mismo, Polo. Vivimos en el continente con mayor desigualdad social. Es un continente que es una bomba de tiempo, porque la mayoría de la gente vive en condiciones muy difíciles, a veces en condiciones de miseria, en grandes países y grandes sociedades, y eso, por supuesto, que tendrá consecuencias. Yo siempre digo que la utopía igualitaria del siglo XX se pervirtió y no funcionó, pero la refundación de una utopía es necesaria. Pero tiene que ser una utopía que no cometa los mismos errores que la utopía del siglo XX. Una de las frases que debe desaparecer es la frase dictadura. Dictadura ni siquiera del proletariado. Yo creo que la izquierda, si realmente es democrática, tiene que ser esencialmente democrática. Y democracia significa que todos tenemos la posibilidad de hablar, de decidir, de opinar, y entre todos tratar de construir una sociedad mejor en la que al fin esas desigualdades sociales por lo menos no sean tan brutales como siguen siendo hoy.
Leonardo Padura, muchísimas gracias por estar esta tarde.
Muchas gracias a ustedes, Polo.
En Radio Duna, Leonardo Padura, que está en Santiago para participar de La Ciudad y las Palabras, el programa de la Universidad Católica. Y nosotros ya nos vamos, así es. Ya termina el programa, viene Bárbara Espejo con Cartas Notables, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fontén, María José Ollea y Andrés Benítez, y Sintonía Crónica Epitafio con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Recién comienza la semana, tenemos mucho aire fresco por delante, nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.